Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas noches y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 28 de noviembre de 2022. Como he visto esta mañana en el almanaque, nos quedan 33 días para acabar el año. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Como todos los lunes, para traerle toda la actualidad taurina que ha tenido lugar, ¿no? Por, lógicamente, no solo por Huelva, sino por toda la zona prácticamente nacional e internacional. En primer lugar, la mesa, don Juan, buenas tardes, hombre, buenas noches.
Buenas noches, Esteban, buenas noches a todos los oyentes. Y encantado, como siempre, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pero es verdad, bueno, ¿no? Estoy muy contento de teneros aquí cada lunes. No falláis, la verdad que sois eterno, ¿eh?
Eterno. Así... Ojalá, buen hombre, eterno. Eterno hay poco en este mundo, por no decir nada, ¿no?
Bueno, yo es que me ha metido miedo cuando ha dicho, nos quedan 33 días.
Sí, sí. No, es que esta mañana, maná, que lo he visto así, ponía, quedan 33 días. Digo, pues mira, el tiempo vuela. Sí, es verdad, sí. Bueno, y en la mesa hoy, pues, nuestros compañeros de siempre, Pepe Plaza y Papa Mora, pues bueno, están con temas de trabajo y bueno, no pueden estar aquí como hacen todos los lunes, ¿no? Normalmente. Pero bueno, les mandamos un saludo y, por supuesto, no sé, que los echamos de menos bastante, ¿no? Porque, lógicamente, el equipo es eso, impartir, compartir opiniones y transmitir todas las ideas que tenemos cada uno, ¿no? Pero bueno, por otro lado tenemos aquí con nosotros otro miembro del equipo, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos otro lunes más.
Eso, que sean muchos, que nos falten.
Aunque también hemos puesto alguna falta, ¿eh?
Bueno.
Esta semana atrás.
Sí. Bueno.
Una.
A ver, pliego de alegaciones. Tuviste temas importantes.
Estudios, exámenes, claro. ¿Por qué ha fallado?
Estudios, exámenes y también tuve unos motivos familiares.
Eso es. Vale. ¿Ves? Bueno, pues empezamos con la actualidad. Y la actualidad, lógicamente, pues la novillada que se celebró ayer en Niebla, ¿no? Yo no pude asistir, la he visto evidentemente en televisión e incluso en el móvil cuando volvía en la excursión que fui a visitar la ganadería José Luis Pereda, ¿no? Pero bueno, de primera mano, nuestro enviado especial, en este caso, Javi. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo más llamativo que tuviste ayer en la novillada de Niebla?
Bueno, pues los novillos de Couto dos Fornillos, de ¿sí? Alentejo, Portugal. Y bueno, pues le tocó uno muy bueno a Gonzalo Cazevila, que le pegó una tanda con la mano derecha exquisita. Pero la pena es que pinchó un par de veces y cortó una oreja.
Perdona, te estás refiriendo al primer novillero, ¿no?
Sí.
Al primer novillero, perfecto. Que es del puerto de Santa María.
Sí, venga. Gonzalo Cazevila.
Eso, venga, pasamos al segundo.
Y luego el segundo, Molly de Ronda, le tocó un novillo muy temerizo, se fue para la querencia rapidísimo y no le dejó expresarse ni nada. Bueno, pues de tercero, Julio Romero, que para mí, sinceramente no era para dos orejas. Vi que le pegaba muchos tirones al novillo. Y pues de cuarto, ahora mismo no me acuerdo quién venía. Esteban
Cumbreño. ¿Cumbreño?
Bueno, pues de Cumbreño dejó buenas sensaciones en Niebla. Y también quiero destacar que fue muchos aficionados de Cumbres Mayores y San Fernando a verlo.
A ver, matizamos. Él ha nacido en Cumbres Mayores y está estudiando historia en la Universidad de Cádiz. Y él vive hace 3-4 años en San Fernando. Por eso está en la escuela de San Fernando que lleva el maestro Antonio Pérez. Y él se ha puesto de nombre el Cumbreño. Bueno, pues la verdad es que a mí por lo que yo le he visto de él me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado todo el chico con mucho empaque y sobre todo valor, porque un novillero lo primero que tiene que tener es valor y disposición y ganas. Los defectos lógicamente los tienen todos, ¿no? Y es lo primero que se le tiene que pedir. Bueno, y después Quique Toro, venga.
Quique Toro le tocó un novillo en Sabana, un pedazo de novillo para mí, que le valió para expresarse tela. Y yo creo que si no lo pincha, dos orejas y rabo, pero aún así cortó las dos orejas.
Sí. Bueno, maticemos en Sabanao, que para los que no lo conozcan...
Blanco.
Exactamente, eso es, muy bien.
Y luego Ortiz Montes, un chava que venía sin torear mucho, y pues hay que destacar que se la jugó mucho porque le tocó un novillo muy arriesgado y que le cogió un par de veces. Y ahí estuvo el tío toreándolo.
Y cuando dice ahí estuvo, quiere decir que el chaval expuso todo, que a la hora de matar se tiró en medio, prácticamente en medio, y bueno, lógicamente pues consiguió la estocada, porque si tú te tiras en medio ahí, que fue el problema que tuvieron los otros novilleros, que a veces evidentemente tienen muy poco bagaje, muy poco oficio, entonces a la hora de matar es donde se les nota más. Les pasa a los maestros, pues cuanto más a los novilleros, ¿no? Incluso Quique, las dos veces que pincho, el defecto, que ya se lo estaba, bueno, lo recordó el maestro Ruiz Miguel, es que lógicamente se decía antiguamente que la que mataba era la muleta, sí, no el estoque. Si tú, es una coordinación, muleta al hocico, quiere decir en medio. Si tú la muleta la pones al el pitón derecho, le pones el pitón izquierdo, te ladeas, te tuerces. A la hora de entrar, lógicamente, la espada no cae derecha. Para entrar derecho te tienes que jugártela, quiere decir que tienes que apuntar en medio. En medio, sabemos el problema que hay, que claro. Y, por ejemplo, Quique era un toro más o menos así abierto de cuerno, que se llama playero, muy abierto, y eso te impone un poco. Entonces tiendes a salirte, y salirte deja el brazo atrás, con lo cual la estocada cae siempre no en su sitio. Lo de las orejas, no te preocupes, porque lógicamente sabemos que los festejos estos de novilladas sin caballos, pues bueno, normalmente los aficionados que van son los vecinos, aficionados de la localidad de los chavales, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una tarde entretenida, una tarde diferente, distinta, quizás no encajada en el calendario, no muy encajada en el calendario, porque hombre, un festejo el 27 de noviembre, pero mira, si le ha venido bien para que los chavales, digamos, tengan un currículum más amplio y más importante, pues bienvenido sea. Lo que sí llamó la atención, y es una cosa a resaltar, fue el primer chico, Capdevila, Gonzalo Capdevila, cuando fue a brindar a Ruiz Miguel y a Enrique Romero. Pues la verdad que yo no lo he escuchado nunca o casi nunca, ¿no? Que más que un brindis fue un reproche, una reprimenda, porque alegaba que no, que ellos dos más un tercero, que se estaba refiriendo a Eduardo Ordóñez, no lo habían querido poner ese día. Evidentemente nosotros no sabemos cómo se ha organizado, ni quién ha traído los seis novilleros, si ha sido Canal Sur, si ha sido el empresario de Granada, no lo sabemos la verdad. Y eso hoy día en las redes pues ha traído una especie de división de opinión, en el sentido de que algunos le reprochaban el que hubiese dicho esas manifestaciones delante de un matador como Ruiz Miguel, por aquello del respeto al matador, y otro que fue sincero y que tiene que haber algo, y en fin, todos esos temas, ¿no? Es una cosa llamativa que no se suele ver prácticamente nunca, ¿no? Porque cuando se brinda, pues siempre lo que se hace, lógicamente, es motivo de agradecimiento, no es un motivo de reproche, utilizarlo, ¿no? En fin, el tiempo, lógicamente, el año que viene ya habrá que seguir un poco el tema. Y está por medio el maestro José Luis Galloso, que es el director de la Escuela Taurina del Puerto de Santa María, y yo me imagino que algo tendrá que decir, lógicamente, con el tema, porque, hombre, no es agradable que en la televisión, en un festejo, con la audiencia que ha podido tener Canal Sur, ayer, que además no fue muy grande por aquello de que a la mitad de la corrida pues tenía por el horario del partido de España, pero oye, son temas que hay que evitar hablarlo así públicamente y tratarlo mejor en privado, que es como se tienen que hacer las cosas. Bueno, pues vamos al segundo tema. A ver, si te pregunto por lo de Antole, ¿qué te suena?
Pues Asociación Mundo Trotelidia Española, ¿no?
Exactamente. ¿Y a qué me estoy refiriendo?
Pues a una asociación turina en la que se dan clases de trote de salón.
Exactamente. Eso quiere decir que el jueves a las 4, sí,
cuatro.
A las 4, estuvimos en el... es un patio donde se pone en la localidad de Aljaraque, donde se monta la feria, y allí, pues bueno, se reunieron, pues, si mal no recuerdo, 8, ¿no? Novilleros, bueno, vamos a dejarlo en 8, ¿no? Con su familia correspondiente y demás, bueno, invitados por el maestro, como es natural, Miguel Carrasco, para la presentación de la asociación esta, como tú estás hablando, del mundo del toro. Del toro de Lidia de España, ¿no? Bueno, pues allí estuvimos y durante un rato, pues bueno, después de la presentación, que estaban presentes también el ayuntamiento y miembros de la corporación, pues bueno, se hicieron las fotos de rigor y cada alumno pues fue presentándose, sobre todo de la localidad de donde proceden, para ver un poco... un caso llamativo, ¿no? De que proceden de varios sitios, creo que ninguno era de Aljaraque.
No.
Ninguno. Y los demás eran, pues bueno, de localidades vecinas, ¿no? Bueno, lógicamente estamos hablando de una asociación que se pone en marcha. Evidentemente el primer día que se pone en marcha una asociación no vamos a esperar que haya muchísimos alumnos, ¿no? Poco a poco se irán incorporando. Y bueno, tú que estabas allí, ¿no? Pues, ¿qué plan de trabajo te han indicado? ¿Qué días tienes de clases, para entendernos?
Bueno, pues mañana empezamos a las 4:30 en la caseta municipal de Aljaraque, los martes y los jueves.
Los martes y los jueves, muy bien. Un curso que me parece que son... ¿Cuánto dura el curso? Tres meses. Y al finalizar de 3 meses, pues bueno, pues ya se verá. Hay que tener en cuenta que esto es una asociación. Muchas personas tienden a confundir, a hablar y decir, pues escuela taurina, pues sí, hombre, es una parte, en un principio se puede hablar genéricamente como escuela taurina, aunque no está dada de alta como escuela taurina, está dada de alta en la Junta de Andalucía por la asociación, que es una actividad, digamos, que es mucho más global, que ahí podemos meter pues escuela taurina como todo tipo de enseñanza teórica, práctica, charlas, conferencias, visitas, salida al campo y todo lo que englobaría pues, o todo lo que puede hacer una asociación cultural, en este caso taurina, que el primer paso y el primer, digamos, escalón que se va a hacer pues lógicamente va a ser lo del curso este de 3 meses para iniciación. Algunos alumnos, lógicamente, estarán más aventajados y otros alumnos estarán, pues lógicamente, pues casi al comienzo, ¿no? Bueno, pues nada, antes comentaba que no pude ver ayer en directo la novillada de Niebla y todo fue motivo porque ayer giramos visita con la Peña del Castoreño a la ganadería de José Luis Pereda, allí en la de Silla, en el Rosal de la Frontera. Pues allí nos trasladamos, pues bueno, un autocar y 3 o 4 coches más de apoyo. Me refiero de apoyo por el tema de llevar la comida, porque lógicamente lo ha montado todo la asociación esta, la Peña Cultural del Castoreño, ¿no? Y la verdad que se echó un día muy, muy agradable. Hay que tener en cuenta que el día fue precioso, fue un día maravilloso. De verdad, esto que vivamos todos con el miedo abrigado, con el famoso tema de frío, frío, frío. Y puedo decir que a media mañana, a las 12, a las 1, a las 2, estábamos con fuera los chaquetones y prácticamente en manga camisa. Y bueno, y allí, lógicamente, después de girar, la típica visita a los cerrados, donde estaban los toros y los novillos. Novillos que habían traído, novillos nuevos para entendernos, que habían traído de otra finca, pues tuvo lugar un tentadero de 2 vacas, para probar 2 vacas, pues bueno, estuvo allí probando pues nada más ni nada menos que David de Miranda, con el cual estuvimos hablando largo y tendido, porque lógicamente se quedó allí a comer, Y pues bueno, pues como se pueden imaginar, la pregunta obligada, la pregunta del millón era que sí había noticias de apoderado. Lo más que podemos decir a día 28 de noviembre es que sigue, según nos comentó él, que sigue hablando, que hay conversaciones abiertas, no hay nada cerrado, y tampoco tiene un plan de tiempo de decir lo voy a decir este mes, o lo voy a decir en diciembre, lo voy a decir en enero, cuando se cierre el tema. Pues entonces pues ya lo comentará, que quiere decir que todavía está todo, no en el aire, sino más arriba todavía, pendiente de cerrar una serie de flecos. Si nos hemos comprometido, porque lógicamente con sobre todo Pepe, que es el que estaba allí, ¿no?, en la conversación, pues que nos va a acompañar el último día de este año, va a venir aquí a los estudios en persona, y bueno, y si a ver si es posible, que nos diga ya como primicia o un avance muy sustancial de quién va a ser el apoderado que le va a llevar sus destinos el año que viene. Por tanto, lo aparcamos hasta el 12 o el 19, que van a ser bueno, los dos últimos lunes que vamos a tener por delante de programa en el mes de diciembre, ¿no?, para ir cerrando. Bueno, otro tema de esta semana, así rapidito para meternos después en el tema de lleno. Pues Francia, el jueves, pues bueno, pues saben que en el Parlamento francés se presentó una moción por un diputado. En este caso, pues bueno, hubo una serie de enmiendas, bueno, una serie, no, hubo 450 enmiendas al proyecto y al final lo tuvo que presentar. Lo tuvo que quitar, porque al presentarse tantas enmiendas, pues lógicamente, y ver el sentido que estaban dando los demás partidos, pues vio que lógicamente iba a ser derrotado esa propuesta. Por tanto, al retirarla, quiere decir que la tauromaquia por ahora va a seguir siendo legal. En Francia, ya incluso lo dijo el presidente Macron, lo dijo unos dos días antes, de que, bueno, que en Francia primero está la libertad y que ahora mismo la tauromaquia no se iba a prohibir ni se iba a quitar. Con lo cual, por ahora, todo va a seguir igual, pero eso evidentemente no quita para que hay que estar vigilante, porque, como es natural, dentro de a lo mejor de dos, tres, cuatro, cinco años, pues bueno, pues a lo mejor se vuelve a presentar cuando haya a lo mejor quizá otro número de en la Cámara que le dé para poder votar a favor de quitarlo, ¿no? Por ahora, en el corto espacio de tiempo, digamos que en dos, tres o cuatro años, evidentemente, la tauromaquia en Francia, las 60 localidades que se unieron la semana pasada para hacer un frente común contra esta propuesta, pues bueno, ha salido triunfante y de lo cual, lógicamente, nos felicitamos. Bueno, pues vamos al tema central de la noche, y es hablar un poco sobre, hace unos días ya ha aparecido en una revista que lógicamente la revisamos casi todo el mundo, que es Mundo Toro, ¿no? Y han salido las estadísticas tanto de toreros y de ganaderías. Vamos a aparcar un momento la de los toros y nos vamos a centrar en la estadística de las ganaderías. ¿Qué quiere decir? Las que más han lidiado. Vamos a ver, una matización. La estadística se puede mirar de muchas maneras. Se puede mirar las que más han lidiado, las que, digamos, más han lidiado en conjunto, las que más han lidiado en plazas de primera, las que más han lidiado en plazas de segunda, las que más han lidiado en plazas de tercera. Es decir, que lógicamente hay muchas. Y eso te afecta. Pues hay ganadería que a lo mejor nada más que lidian en plazas de tercera. Y hay ganaderías que a lo mejor lidian en primera y segunda y no lidian en tercera. En fin, que hay de todo, ¿no? Es decir, y después otro modelo de ganadería que a lo mejor ellos nada más que tienen para cuatro o cinco festejos y no se plantean vender o no se plantean porque eso no les da, digamos, para tener 10, 12 corridas, ¿no? Entonces cada uno sabemos de sobra, y eso lo pongo en titular en grande, cada uno tiene su modelo de ganadería, su modelo de negocio. Eso no quita para que una sea mejor que otra. Aquí estamos hablando de las que más han lidiado y las que menos. En conjunto, en general, en el ranking general de ganaderías, vemos que en primer lugar ha quedado, no nos coge sorpresa, ¿no? Ha quedado la ganadería de Juan Pedro, en este caso con 35 festejos, que han sido 142 reses. En segundo lugar, Fuente Imbro, que ha quedado con 31 festejos y 159 reses. Y en tercer lugar, Núñez del Cubillo, 25 festejos y 132. Aquí me estoy refiriendo a global, unido las tres, digamos, plazo de primera, segunda y tercera. Si cogemos solamente plazo de primera, sí nos llama la atención que la que más ha lidiado ha sido Fuente Imbro, con 12. En segundo lugar, Javi.
En segundo lugar,
Victoria.
Victoriano del Río.
Exactamente. Y en tercer lugar,
Juan Pedro.
Juan Pedro. Esto estamos hablando de las plazas de primera. En plazas de segunda...
Acércate al micro, Javi, que no te escuchamos.
Venga, en segundo lugar, Juan Pedro.
Juan Pedro,
sí,
en Núñez del Cubillo.
Y yo, como es natural, y García Grande, exactamente. Y ahora lo que nos interesa, que es donde vamos a centrarnos un poquito más, algo llamativo, porque nos afecta mucho. Y es que en tercer lugar, en este caso, la ganadería que más ha lidiado ha sido la de Tomás Prieto de la Cal. Con 14 festejos, 56 reses. En segundo lugar, Alcurrucén con 13 festejos, y en tercer lugar, Juan Pedro con 13 festejos. Es decir, que bueno, pues algo llamativo, ¿eh? que tengamos que la ganadería nuestra, de nuestra zona de San Juan, pues lógicamente haya quedado en primer lugar en el ranking. Eso lógicamente nos llena de orgullo, ¿no? Porque oye, que en el ranking de un total de 305, creo que han sido, sí, 305, pues que una ganadería nuestra, pues lógicamente, pues haya quedado la primera, pues para nosotros, pues hombre, yo creo que es sinónimo de un trabajo, de una seriedad, un trabajo bien hecho. Y creemos interesante, ¿no? A ver si podemos contactar, que creo que se está haciendo ahora mismo con Pepe Doblado, la conexión telefónica con Pepe Doblado, para que mayoral de la ganadería Tomás Prieto de la Cal, pues, como es natural, pues, para felicitarle, en primer lugar, bueno, saludarle y después, lógicamente, felicitarlo. Buenas tardes, noches, Pepe.
Buenas tardes, ¿qué hay, Esteban?
Pues nada, aquí estamos, desglosando un poco, tú sabes, ya estamos a final de la temporada, bueno, más que final de la temporada, ¿no?, 28 de noviembre, y la semana pasada, pues bueno, pues me encontré con la feliz, grata noticia, y al ver la estadística y repasar la estadística para traer aquí al programa, ¿no?, para hacer el resumen, cuando veo que en el ranking de plazas de tercera, pues vemos que Tomás Prieto de la Cal encabeza el ranking, con lo cual, pues hombre, pues la verdad que nos ha llenado todo de orgullo. Y bueno, y me imagino que ustedes no teníais noticias, ¿no?, sobre ese tema, ¿no?
Sí, bueno, algo sabía por compañero vuestro, como por Pepe, que
sí, sí, sí.
Siempre me tiene informado.
Claro.
Y la verdad que, bueno... Y que éramos conscientes de que con este parón de pandemia y tal que tuvimos, y con la cantidad de ganado que teníamos en el campo, pues era muy complicado hacer una temporada, pues, que echara fuera todo lo que teníamos en el campo, ¿no?
Sí.
Y realmente, pues, así ha ocurrido. O sea, que ha sido una grata temporada por eso, porque se han echado muchísimos animales fuera, y no es fácil con lo que está corriendo, ¿no? Y bueno, muchos ganaderos sabemos que han tenido que matar el ganado en el matadero, y, uh-huh. y en este caso mi ganadero pues siempre ha pensado en tenerlo en el campo y apostó por eso, y más que nada por lo que la gente debe de saber, ¿no? De que lo que más se ha perdido, más allá de lo económico, lo que se ha perdido con todo esto de los años vividos, pues ha sido la selección, porque si se manda al matadero, claro, pues no se ven, claro, muchísimos animales, ¿no?
Sí.
Y el número de animales que nosotros hemos lidiado en esta temporada, que el ganadero ha podido ver, pues ha sido pues muy grato, porque pues se puede llevar a cabo pues la labor de la ganadería de tantísimos años.
Sí, Mira, yo ya viendo esto, pues lógicamente tiré un poquito para atrás y sí ya me di cuenta también que en el 2018 también quedasteis los primeros, porque estabais estabilizados más o menos en 12, 13, 14 festejos al año, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que sí, que bueno, siempre esta ganadería ha tenido su mercado. Y de hecho, pues el jefe siempre dice lo mismo, ¿no? Que él sabe qué mercado tiene, sabe qué número de animales tiene que tener, tanto en novillos como herales, como en toros. Y esa es la sintonía que él lleva siempre, ¿no? Uh-huh. De intentar de tener lo que le demandan. Lo único que, claro, sí que es verdad que esta temporada eran más cantidad de animales porque pues van cumpliendo edad, ¿no? Sí. Estos años se han cumplido, los utreros han cumplido para toros, los toros eran cinqueños, entonces eran más cabezas y los de por detrás no habíamos quitado nada, habíamos seguido con el mismo número. Claro. Y menos mal que hemos lidiado muchísimo, porque, bueno, se han podido ver.
Sí. Bueno, y aunque lógicamente pues no todo va a ser blanco negro, el resumen global de la temporada, ¿estáis satisfechos o ha habido cositas ahí que no han salido como uno pensaba?
Bueno, pues la verdad que ha sido una temporada que había que analizarla bien, que nosotros la hemos analizado bien por varios factores.
Sí.
Hemos tenido cosas muy importantes que quizás tenían que haber salido mejor. Y otras que han salido muy bien, pero claro, el problema nos hemos dado cuenta tarde, pero lo que todo el mundo está arrastrando con el tema del agua nos ha creado un problema gordísimo este año. Sí. En el campo, porque bueno, había poca agua, como todo el mundo tiene poquísima agua, los pozos, las charcas, tanto charcas naturales como artificiales, como todo el mundo sabe, el toro bravo pues necesita agua, el agua siempre para el campo, también para el pasto, para la hierba, pero es que el agua para beber, o sea, el agua para beber, nos dimos cuenta tarde de que las charcas han bajado muchísimo porque no llovía, y resulta que se ha ido manando al tener el río tan cerca, pues poniéndose salada, poniéndose de lo que entra de la marea hacia el río y de lo que los minerales que lleva el río, pues hemos tenido problemas que las primeras corridas de toros no tuvimos problema ninguno y se lidiaron perfectas, y luego la siguiente que fue, me acuerdo, una corrida muy importante que teníamos, que era la de los tres puyazos.
Sí.
Y bueno, y ahí no dio, los toros parecían que tenían, sí salieron con buena actitud y para el caballo y para el torero y tal, pero le faltaba vida aquello, no tenía la reacción del toro nuestro. Entonces nos dimos cuenta tarde, pero gracias a Dios nos hemos dado cuenta al empezar a lidiar novilladas, como Pedrajas, como Cadalso de los Vidrios, en fin, novilladas muy importantes, que realmente los novillos estaban en el sitio de pozo, que bebían agua, digamos, limpia o agua normal, y nos dimos cuenta de que los novillos salían con todo el poder del mundo y entonces, pues, ha sido difícil de analizar la temporada en ese sentido, porque muy contentos en las formas de cómo han embestido y sobre todo para el caballo y tal, pero ahí hubo un salto en cosas importantes que tuvimos un fallo, y era por culpa de esto que digo, del agua.
Sí.
Pero después ha sido una temporada muy muy importante, porque al tener tantos festejos sí que ha habido cosas muy importantes.
Claro. Y eso ha sido, más o menos, lo habéis notado a mitad del verano, final del verano, imagino, ¿no? Sería a partir de septiembre, ¿no?
Exactamente, cuando empezamos a lidiar los novillos, las ferias de novilladas.
Claro.
Hay que darse cuenta que nosotros empezamos muy temprano esta temporada, que la primera corrida de toros fue Atarfe el 28
de febrero,
el día de Andalucía. Uh-huh. Entonces salió bien la corrida, le cortaron las orejas, estupendo, pero después fuimos a otra corrida también en otro pueblo, también fue una corrida que vistió con poder, fue televisada por Castilla-La Mancha, bien, pero claro, ya después, a raíz de empezar ya a faltar agua, fue cuando empezó otra vez a bajar el tema que digo, y luego cuando empezamos a las novilladas nos dimos cuenta, y cuando nos dimos cuenta, evidentemente hicimos cambio de agua y de sitio y de tal, y hemos tenido un final mejor, claro, lógicamente.
Sí, yo tengo aquí delante la reseña, Con lo cual me imagino que te has recorrido todo España, ¿no? Porque fíjate, empezaste en Granada, fuiste después a Jadraque, Guadalajara, después a Cuenca, le Ronda la Portátil, en San Agustín de Guadalix, Valverde del Camino, otra vez Valverde del Camino, Tafalla, Santa Eulalia del Campo en Teruel, bueno, Valdepeñas, Pedra de San Esteban, Calasparra, Cadalso, la Torre de Esteban Ambrón, o sea que te has recorrido España entera, ¿no?
España entera varias veces.
Sube y baja, sube y baja.
No me daba tiempo a hacer ni la maleta.
Sí, y podía decir, ¿dónde estoy hoy, no? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos?
Sí, gracias a Dios ha sido ha sido la temporada entera, pero el verano, yo el verano no... ha sido un ir y venir, llegaba y el tiempo justo del día siguiente preparar guías, preparar embarque y volverme a embarcar, ¿no? Claro. Y bueno, eso es gratificante porque para eso se hace todo el trabajo que se hace, ¿no?
Sí, porque mira, estoy viendo que el 13 de agosto estabas en Valverde, el 15 de agosto estaba en Tafalla y el 20 estabas en Teruel.
Ha sido gordo, la temporada ha sido gorda, sí.
Sí.
Gracias a Dios.
Sí. Bueno, tengo aquí a mi lado un componente del equipo, que los demás hoy, por tema de trabajo, tanto Pepe como Papa Mora no pueden estar, pero tenemos aquí a nuestro compañero Javi, y te quiere apuntar alguna reseña, alguna preguntita, a ver por dónde nos sorprende. Venga, Javi.
Muy buenas tardes, José.
Muy buenas tardes.
Sí.
Bueno, pues yo felicitarle por la temporada que ha tenido Peto de la CAR. Y bueno, pues
gracias.
Y bueno, pues yo una pregunta que tengo para preguntarte es... ¿Cómo cuidáis a un lote de toros para una corrida?
Tú te refieres a cómo lo cuidas. Es decir, que si tú cuando lo llevas a la plaza, lo llevas a la plaza, digamos, te queda allí en los corrales, lo controlas, sí. O exactamente eso.
Sí, pues nosotros, en mi caso, como mayoral, es muy importante lo que me estás preguntando porque mucha gente lo desconoce,
sí.
Y es el momento más complicado, sobre todo en una ganadería como la que yo estoy, que es muy complicada en el manejo. Entonces, es una ganadería que ya es manejada en el campo con complicaciones, y luego cuando entra en los corrales, sobre todo cuando se desembarca en la plaza, es muy complicada, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pues sí, el cuido, primero que nada, lo primero que hago normalmente es ver la disposición que tengo de corrales, ver las puertas cómo abren, para dónde abre, si son de corredera, si son de abrir y cerrar,
sí.
Hacia afuera o hacia adentro, porque cambia muchísimo. Eso ya te cambia el papel de por dónde lo bajas, por dónde lo puedes pasar, por dónde lo puedes tener, ¿no? Y luego, pues, que tengan disposición de agua, que tengan disposición de comida, que no haya sitios donde puedan rematar y hacerse bastante daño, que solamente sean las paredes, pero que no haya ningún pico saliente o algún hierro o alguna cosa que pueda hacer más daño, ¿no?
Uh-huh.
Y una vez que ya he revisado eso, pues tengo que tener cuidado con ellos, pues como digo, al bajarlos se bajan muy calientes, es una ganadería que se baja muy caliente. Hay veces que empleo la manguera de agua y veces que no, dependiendo de la longitud que tenga el corral. Si es más pequeño, pues me da mucho miedo el agua porque estos rematan muchísimo. Por el tema de los pitones me da miedo, entonces si es más grande sí lo utilizo, lo tranquilizo. Y en ese primer momento darme cuenta de que la corrida, si tengo disposición de otros corrales, pues si hay alguno que pega o alguno que por lo que sea, pueden estar de mariconeo, pueden estar porque el toro cuando sale de su hábitat, pues es complicado, ¿no?
Claro.
No se sabe nunca la reacción.
Claro.
Perdón.
Es un toro muy nervioso normalmente, ¿no?
Sí, y entonces una vez que tengo eso, pues disponerle de agua y de comida y nada, y estar pendiente las 24 horas, si se puede, ¿no?
Claro. Bueno, y durante la lidia... Hay mayorales que graban las imágenes. ¿Has utilizado tú alguno de esos recursos o bien alguno de los hijos de Tomás que te haya acompañado en algún momento?
No, normalmente yo utilizo lo que es la libreta y el boli.
A la antigua usanza, vamos.
Ahí en casa, pues, sí, desde que mi abuelo estaba de mayoral y el padre de don Tomás estaba también de ganadero. Se hacía así y él ha querido tener la tradición de toda la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, el manejo en el campo es a caballo, para coger las notas en la libreta, se hierra en el campo en el suelo, como antiguamente, intenta no hacer nada de lo moderno o, sí, o distinto de lo que realmente antiguamente se ha hecho, ¿no?
Sí, sobre todo en el manejo, porque, por ejemplo, a la hora de la difusión sí vemos que uno de los portales que más audiencia tiene es el de Tomás Prieto de Cal, ¿eh?
Sí, pero eso es petición del aficionado. Eso sí. Ha sido petición del aficionado, sí. y bueno, los hijos son jóvenes y,
claro,
y
claro,
lógicamente manejan las redes y, sí, y tal, y bueno, y es por petición de los aficionados se ha cedido entre dientes del ganadero, ¿no? Porque él no utiliza redes ni utiliza
ya,
nada de eso, ¿no?
Ya.
Pero lo que sí te digo personalmente, fuera aparte de decir lo que estoy diciendo de que es a gusto del ganadero, lo personal sí que digo que cuando uno está metido en la corrida y va viendo el comportamiento del ganado paso por paso y lo va apuntando en una libreta, eso mismo en unas imágenes, si lo vemos después y tengo la misma libreta, puedo cambiar cosas. Uh-huh. Igual que si se ve una corrida en directo, sentado uno o en el tendido, a verla después de cuando llega
a casa. Otra vez. Claro, es distinto.
Es que el momento, la emoción, el vivirlo palpando aquello es muy distinto a verlo en la televisión después, ¿no? Entonces, la televisión con una grabación podría verlo 50 veces, y 50 veces que le daría más vueltas y la cabeza daría más vueltas, y entonces hay que quedarse con el momento, con lo vivido, con lo que uno pide en el, y la corrida, cada corrida sale de una forma y en un momento, o sea, eso creo que es así.
Sí. ¿Y de qué estáis más contento este año? ¿De los rejones, los novillos o los toros?
Pues realmente estamos contentos de todo, porque ha habido toros muy importantes, ha habido novilladas con muchísimo poder en sitios muy importantes, que se echan novilladas muy grandes, que son como corridas de toros, ha habido de todo, ¿no? En rejones también ha funcionado muchísimo, me acuerdo de la Datarza, que fue un exitazo, pero realmente lo que sí estamos muy contentos, o yo creo que debe estar muy contento el ganadero, es de que él mismo sabe por sementales, por reatas y por todo, sabe lo que tiene,
sí.
Y eso es muy difícil en una ganadería. Entonces, cuando ha destinado algo para rejones, o cuando ha destinado algo para una corrida importante, o ha destinado algo para una novillada importante, tal, han salido las cosas como él quiere, o nunca como él quiere, evidentemente pero,
claro.
sabiendo un porcentaje bastante alto,
sí,
de lo que lleva,
sí.
Y eso es muy importante. Eso es que está en un momento ahora mismo que sabe cómo da cada semental, que sabe con qué le liga, que sabe, y eso es importante. Eso, llegar a tenerlo en la mano es muy difícil, una ganadería, pero si no, me gusta decir cosas tan fuertes como esta, ¿no? Tener la ganadería en la mano, no lo voy a decir, pero sí, aproximadamente ahí él lo tiene, ¿eh?
Sí. Él me comentaba cuando pude hablar con él en la entrega de premios ayer en Niebla, de que de este año, por la temporada, que yo le dije, hombre, han salido cosas muy interesantes, y también, ¿no? Como es natural, pues ha habido, dice, sí, pero yo no me quiero dar coba, ¿eh? Yo sé que este año han salido cosas buenas, pero no voy a ir diciendo por ahí que ha salido todo, que todo es maravilloso, todo es muy bonito, y no es así. Yo tengo mi línea, y aparte de estos problemas, lógicamente, que nos hemos encontrado, y que, bueno, es algo que para el futuro tendremos que tener muy previsto, pero que sí es verdad que él es una persona muy, en este aspecto, muy recta, muy, tiene una ética muy muy clara en este asunto, ¿eh?
Y que vive por y para el toro, o sea, sí, que no es un ganadero normal, sí, es un ganadero especial, ¿no?
Sí.
Yo no he conocido un ganadero dedicado las 24 de horas del día a su ganadería, pero todos los días del año, o sea,
sí.
Y ahora, entonces no es un ganadero que vive en otro lado y en otras cosas y la ganadería, bueno, vale, no es para eso. Entonces él lo vive, y lo vive además con una filosofía muy estricta, y además sabiendo lo que quiere, y lo que, sí, no quiere, no, sí, no le gusta.
Por eso yo creo que es tan respetado por los aficionados, ¿no? Porque notan en él que es un ganadero especial, aparte de que lógicamente su ganadería, pues bueno, ¿qué vamos a decir de su ganadería, no? Es una ganadería que lógicamente el aficionado respeta, porque cuando se anuncia, pues digamos el protagonista es el toro, ¿eh? Igual que por ejemplo con otro aspecto puede ser lo de Cuadri, ¿no? Cuando se anuncia una corrida de esta, pues el aficionado sabe que ahí el toro es el que pone y quita. No es una corrida al uso normal y tradicional, ¿no?
No, exactamente.
Eso es.
Es muy distinto una cosa de otra y efectivamente cuando se anuncia un hierro así de este tipo. El toro debería de ser en todos lados, ¿no? El toro debería ser siempre el prisma de mirar esto, ¿no? Pero bueno, hay otras corridas que se montan los toreros y después el ganado, y en este caso pues se montan el ganado y después no saben en qué torero van, ¿no? Y a nosotros nos ocurre muchísimas veces que nos llaman, oye, para una corrida para tal, y el ganado vuestro, el día tal. Sí. Y le pregunto yo al jefe, bueno, ¿y en la mata? Dice, no, todavía no, hasta que no llegue el momento no saben todavía, no miran los toreros.
Claro,
o sea,
claro.
Que la ganadería va, pero...
Va por delante, fíjate que en el 95% primero se nos ponen los toreros y después van los toros, ¿no? Incluso cada vez más se anuncian sin saberlo la ganadería. Animales de varias ganaderías, distintas ganaderías, incluso se venden entradas, se abren ya entradas y se permite hacer eso, con lo cual evidentemente una ilegalidad, porque lógicamente el cartel tiene que estar rematado y cerrado.
No está anunciado,
exactamente, eso sí, el cartel tiene que estar completo, porque es un espectáculo que encima tú estás diciendo, o sea, no estás diciendo lo que vas a ofrecer, pero en fin, sabemos cómo funciona todo esto, ¿no? Y también una frase muy muy buena que encierra mucho, sobre todo para los aficionados, los más puros, en el sentido de, fíjate que comentaba Tomás, que si hubiese salido bien la famosa corrida de Morante, que tampoco le hubiera supuesto nada especial, ¿no? Porque él tiene muy claro que ninguno de los toreros importantes de arriba del escalafón, lógicamente, van a dejar su circuito para digamos, apuntarse a esta ganadería, ¿no?
Yo pienso igual, yo no lo he hablado nunca con él, la verdad, pero pienso igual porque yo siempre pienso de que, bueno, realmente esa corrida fue el acontecimiento.
Sí.
Esa corrida ha sido lo más importante que hubo el año pasado.
Uh-huh.
Esa corrida de toros fue un acontecimiento que se formó, que bueno, no he vivido, yo, a lo mejor antes, no sé, pero yo no he vivido una corrida que en horas se acabe el papel.
Sí, la expectación que tuvo en el puerto, exactamente.
Eso es. Entonces, ya ganamos todos, ganamos los aficionados todos, el mundo del toro ganó muchísimo, porque ahora mismo no se prodiga mucho que las plazas se llenen y que todo sea, entonces ya ganamos todos, ojalá se pudiera hacer muchas veces para ganar más, y evidentemente, como matador de toros, puedo hablar también. Creo que hay figurones del toreo, muchos,
sí,
que podrían lidiar la corrida de Prieto de la Cal y cortarle las orejas y dar un espectáculo, cuanto menos, muy emocionante.
Sí.
A vivir a un aficionado que lo demanda. Eso sí que es verdad que se podría hacer, pero en momentos aislados, ¿no? Por hacer gestos, pero que antiguamente, que eso se lo he escuchado yo mucho a don Tomás, lo hacían, ¿no? Las figuras, ¿no?
La primera figura, lógicamente, sí.
Claro, cuando se anunciaba un chaval que venía arreando y que todo el mundo decía, este va a ser, pues cogía la figura y le decía, venga, vamos. Pero
vamos a lo más difícil que haya, evidentemente, eso es.
Y ahí se acababa el papel, claro, del aficionado, y se acababa el que venía arreando o arreaba.
Claro.
Y era emocionante, y era lo que es el toro, emoción. Claro. Que es lo que le falta hoy al toro, emoción.
Sí.
O porque hoy se torea mejor que nunca.
Uh-huh.
Y hoy se hacen cosas que son barbaridades a un toro.
Sí.
Pero realmente lo que había antes es otra cosa. Uh-huh. Entonces, a este tipo de ganaderías sí que le está demandando el aficionado al toro ese tipo de carteles, ese tipo de gestas, ese tipo de, ¿no? Pero realmente a nosotros lo de Morante no nos ha dado ni nos ha quitado, o sea, nos ha dejado en el mismo lugar. porque sabemos de sobra que, como está ahora mismo el mundo del toro, sí, pues no van a acceder a ello, ¿no?
Sí, no, además hay una cosa muy sencilla, las primeras figuras tendrían que adaptarse al toro. Y normalmente, claro, el toro vuestro sabemos que tiene 10, 15 pases y 15 embestidas, y tendrían que hacer una faena muy corta para entendernos, ¿no? 3, 4, 5 sí, series. Claro. Y con eso, evidentemente, sí, y con eso estaba claro que podían cortarle perfectamente dos orejas. No al uso, que es lo que se lleva ahora de faenas de 10 minutos, ¿eh? Sí. Con unos intervalos en medio mientras se retiran, el famoso que le dan tiempo, y esas 5 o 6 faenas se dilata en los 10 minutos, que es lo que se lleva hoy día, claro, evidentemente.
Sí, 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 sí. Así es, lo has contado perfectamente, así es. Uh-huh.
Sí, sí. Y lo bonito que sería, hombre, que en toda la feria hubiera una variedad, ¿verdad? Una variedad en caste, ¿no? Que se abrieran las ganaderías, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso traería una variedad de comportamientos, y que el primer problema es que no lo entiende todo el mundo, porque todo el mundo quiere que un toro de, ¿qué te digo yo?, un toro vuestro, o un toro de Domejo, un toro de Murube, o un toro de Adolfo, haga lo mismo, y es imposible.
¿Claro? Sí, pero no lo entendería todo el mundo, pero no sé hasta qué punto, porque realmente ganaría en emoción.
Sí.
Y aunque se entendiera más o menos, porque el cambio sería muy brusco, evidentemente, pero sí que esa emoción sí la verían. Y, hombre, una cosa, un espectáculo que debe tener emoción, el que más, es el mundo del toro. Y si no la hay, la que tiene que haber, pues llega al borde del aburrimiento. Al final no ganamos nadie. O sea, el toro, por decir algo, la suerte de varas se ha perdido.
Sí.
Y en la suerte de varas el aficionado le gusta, y realmente el que es menos aficionado, la masa, el que llena la plaza, realmente abuchea siempre a un picador cuando el toro entra.
Sí.
Pero porque está contagiada la cosa de que se sabe de que como se pique mucho se quedan sin toro, pero cuando vean un toro de largo, de mitad del ruedo, embestir tres veces al caballo, o 4 o 5, como yo he visto en Tafalla, corridas nuestras de 5 puyazos a cada toro, eso es emocionante, ¿eh?
Sí, bueno, hay corrida entera que no se dan 5 puyazos, eso te lo puedo
exactamente
asegurar.
Exactamente, pero yo he visto, yo tengo reseñas de una corrida de toro de Tafalla de pegarle 4 puyazos a 2 toros y a los demás 5.
Sí, sí.
Evidentemente, los últimos 2 puyazos se lo daban ya con el regatón. Pero el toro venía de más largo, de media plaza.
Cada vez más largo, evidentemente. Eso,
y además con una prontitud, sí, que nadie se aburría, que nadie esperaba un toro pegándole 20 voces y moviendo el caballo para que se arrancara, ¿no? Sino aquello era ponerlo, moverle el caballo 2 veces, torearlo, ¡pum!, y el toro al caballo. Y la gente se jalaba de los pelos. Y realmente hay otra educación, sí que es verdad, en ciertas plazas. En esas plazas que decía al principio yo que tenemos nosotros... la demanda, pues son plazas que buscan primero el ganado, después al torero, son plazas que viven de los encierros por la calle, que no, esas plazas sí saben valorar ese tipo de toros.
Sí, 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 que son las que os repiten y os llaman todos los años prácticamente.
Efectivamente, porque... o sea, que tenemos un mercado y claro, ese mercado claro, es por algo.
Claro, es por algo.
Este
es
año,
algo.
Si Dios quiere, volvemos a Francia. Y oye, y eso es porque se lo gana uno a pulso, no es porque eso es así.
Sí, sí, porque a Francia no vuelve todo el mundo, y sabemos lo exigente que son los franceses, los aficionados franceses sobre todo.
Eso,
sí, eso es verdad. Bueno, Pepe, que nos vamos de tiempo un poquito. Pues nada, encantado, y de que hayas podido entrar aquí a hablar un ratito, que podríamos estar, yo qué sé, en una tertulia.
Muchas
de
gracias.
Largo tendido.
Pues, además, encantado yo de estar, sí, con vosotros.
Sí, pues por supuesto, repito la felicitación de todo el aficionado, porque para nosotros lógicamente es un orgullo, ¿no? Que hayáis estado ahí como todos los años, y bueno, refrendar el primer puesto, que bueno, que al fin y al cabo tú sabes que los números son números, pero que indican que ese es el buen camino y que es donde debéis de seguir. Pues nada, ánimo,
muy bien,
y
muchas gracias.
y venga, y a seguir haciendo la buena labor que estáis haciendo. Venga, un saludo.
Y enhorabuena a vosotros por el programa y además por lo que difundís siempre, que lo hacéis bastante bien, que hace falta mucho.
Vale, gracias, Pepe.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y para el último tercio, prácticamente, estos 3-4 últimos minutitos, pues bueno, siguiendo con el tema ganadero, recordar que ya tenemos las ganaderías para Pamplona, Novillada del Pincha, de allí de la zona, y del Capea para Rejones, y las corridas que ya están reseñadas, estamos hablando de noviembre, y ya están reseñadas las corridas del mes de julio en Pamplona. Si es no llegar con tiempo, y evidentemente el toro de allí es distinto, es un toro casi que se cría especialmente o nada más que para la zona. Me refiero, por ejemplo, al tema de para correrlo adelante, el tema de la cabeza y cómo es, las características que exige siempre Pamplona, ¿eh? Y tenemos, por ejemplo, Vitoriano, que es una ganadería señera de Madrid, José Escolar, que es la que ha estado en más duda porque no está saliendo buena, que es de Ávila, Jandilla, lógicamente, de Mérida, Badajoz, Miura de Sevilla, y después tenemos, pues bueno, parece como que volver un poco a lo antiguo, me refiero que cuatro ganaderías de Cádiz: Cebada Gago, Núñez del Cubillo, Fuente Imbro y La Palmosilla. Ojo con La Palmosilla, que tiene muy buen cartel en Pamplona y es una de las ganaderías que el año que viene va a dar que hablar. Bueno, y ya que estamos hablando del tema de Pamplona, Javi, ¿no por ahí cómo ha quedado el ranking de ganaderías a nivel general? A ver, dime, ¿cuál es la primera que se ha lidiado más?
Morán.
Ah, perdona, de torero, que me he equivocado, que tenía el papelito cambiado. Venga, dime.
Morante de la Puebla, con la famosa 5 ridas, sí. 84 orejas y 2 rabos.
Sí.
Venga. Luego el segundo, el Huracán Peruano, Roque Rey, con 63 festejos y 139 orejas y 6 rabos. Luego tercero, Antonio Ferrera, con 57 festejos, 96 orejas y 8 rabos. Cuarto, José María Manzanares, con 49 festejos, 62 orejas y ningún rabo. Daniel Luque, con 44 festejos, 92 orejas y 8 rabos.
Ahí fíjate lo que estás diciendo, 92 orejas. O sea que Daniel Luque, la temporada redonda.
Y luego sexto va el Juli, con 40 festejos y con 48 orejas.
Bueno, para que no sigas más, porque tenemos una lista que se puede imaginar, hay ciento y pico de toreros. Sí, él me está señalando dónde está David de Miranda, ¿no? ¿Qué número anda por ahí?
Número 42, David de Miranda, con 11 festejos, 94 orejas y un rabo.
Sí. Bueno, por tanto, de torero, pues prácticamente, y al hilo con lo que estás comentando, este fin de semana, pues casi todas las peñas han estado dando premios a los toreros, ¿no? Por ejemplo, Morante ha estado en el Círculo Taurino de Londres. A que tú no sabes cuál es el premio que le dan. No lo sabes. Bueno, pues es algo muy curioso. Una jarra de cerveza de Piltre, que es parecido, una especie de, no es plata, es una aleación de estaño, plomo, cobre, algo muy curioso, una jarra de cerveza, ¿no? Una cosa muy curiosa, los ingleses son como, tiene que ser la jarra de cerveza, y sobre todo una cosa muy bonita, porque fue vestido de corto, y por el centro de Londres, vestido ataviado con la ropa de corto, nada más que lo puede hacer Morante, evidentemente, está claro. Bueno, Emilio de Justo ha estado en Jaén, bueno, José Garrido en Zaragoza, bueno, Alberto Lamela en Teruel, bueno, Pablo Aguado en Cuenca, Rafaelillo en Daimiel, es decir, que prácticamente casi todos los toreros han estado recogiendo los premios que le dan los aficionados por prácticamente por donde ellos han conseguido y han actuado en las ferias correspondientes, ¿no? Y para terminar, pues bueno, Morante ha conseguido la oreja de oro del programa de, en este caso, el programa Clarín de Radio Nacional de España. Aquí lo importante es la votación, 10 votos a favor y 8 votos para Roca Rey. Y Ganadería Victoriano del Río ha conseguido el hierro de oro del programa este Clarín de Radio Nacional de España y ha tenido 11 votos a favor, 4 a la quinta y 3 a la ganadería Palmosilla. Así que, bueno, antes que se nos olvide, no, yo creo que la quinta es una ganadería a tener en cuenta el año que viene. La Palmosilla, Javier Núñez, no lo tuvimos un día por teléfono aquí en el programa. La del Parralejo, de Molina, aquí en la Sierra Nuestra. Y, por supuesto, Álvaro Núñez, que también vuelve. O sea, que hay 4 o 5 ganaderías muy interesantes. Sobre todo la quinta, que ya tiene su ganadería preparada, su corrida, mejor dicho, preparada para Sevilla. Y yo creo que va a ser uno de los acontecimientos el año que viene de la temporada. Bueno, pues las nueve casi, falta un minutito. Javi, ¿alguna cosita más que quieras añadir antes de cerrar? Nada, pues tarea para el lunes que viene, ya hemos hablado con la dirección del programa, hacemos, digamos, el puente, por festejo que hay la semana que viene, y ya nos volveríamos a ver el día 12. Así que la tarea que tienes, ya sabes, recoger toda la información y, por supuesto, que nos cuente cómo te va la actividad de la Escuela Taurina, que cuando ya hayan pasado 3 semanas, ¿vale? Y a los demás aficionados, pues nada, recordarles que el lunes día 12 aquí estaremos, ¿no? Y seguiremos con los resúmenes de la temporada y trayéndole toda la posible actualidad que haya surgido en estos próximos 15 días. Pues nada, pues bueno, en eso quedamos. Que pasen bien, que sean felices y hasta el lunes que viene.
Y que Dios
reparta suerte.
Eso es.